queridos amigos, bienvenidos de nuevo en el podcast de marketing para restaurantes. Yo sé, se dieron cuenta, tengo tendencia de vez en cuando a perderme durante algunas semanitas por razones laborales. Pero esta vez la razón fue que Food Content Marketers se convirtió en la marca marketing para restaurantes. Para iniciar un nuevo camino, esta vez no como agencia, sino como una marca educativa que se va a dedicar a investigar, desarrollar y compartir la ciencia del marketing para restaurantes. ¿Qué significa eso para ustedes? Simplemente que durante los próximos 5 o 10 años nos vamos a dedicar a escribir la biblioteca de marketing para restaurantes. La idea es escribir entre 20, 30, 40 libros. Veremos cómo nos va. Y de hecho, hablando de libros, estamos a poco de lanzar nuestro nuevo libro Costear para Impactar, que les enseña a conectar la rentabilidad de sus productos con su popularidad para crear estrategias. En fin, eso es el contexto. Entonces, durante las últimas semanas he tenido que dar un paso atrás para poder reconsolidar todo, hacer ese cambio de marca, pero ya pueden disfrutar de una nueva página web con artículos de blog, con entrevistas de podcast como la de hoy y otro contenido como el de Eso es Emprende con Propósito, que les invito a leer los martes y jueves en la página web. En fin, hoy entrevisté a Federico Echeverri, uno de los socios de la pizzería San Luca, en el Retiro, aquí en Antioquia, para hablar sobre algo muy importante, que es el tema del servicio. Es interesante porque Federico nos va a compartir cómo es que él quiso competir con calidad y cómo logra transmitir esa calidad a través del servicio. Lo cual siento que es efectivamente la base de competir en el mercado, un producto que realmente sea contundente, que tiene ingredientes, que tiene una historia, y cómo es que ustedes deberían estar contando esa historia a través del servicio. Les dejo la entrevista, son 42 minutos si no estoy mal. Van a aprender cosas muy interesantes, van a hacer la diferencia entre emprender y solamente trabajar. Y bueno, pues espero que la conversación les guste mucho. Nos vemos la próxima semana para un nuevo podcast. Esta vez entrevistaremos a María Adelaida de Restaurante La Provincia. Y les deseo un excelente fin de semana, ya que hoy pues es sábado. Listo, un abrazo para todos y gracias por su confianza. Un abrazo, chao. Bueno, te voy a contextualizar un poquito para que tengas una idea de lo que vamos a hablar hoy. Este podcast fue creado con la intención de aprender de gente tesa como tú y de sus emprendimientos y de alguna manera apuntar lo que tú consideras hace de tu negocio un negocio exitoso, tu mentalidad. Yo la vez pasada cuando estuvimos con Jaco en San Luca estabas hablando del tema de empleados, el tema de servicio, y me llama muchísimo la atención porque percibí que entiendes muy bien el esfuerzo en cuanto a prestar un servicio, en cuanto a generar emociones que un restaurante tiene que hacer para fidelizar y para crear una experiencia, ¿sí? Ese valor humano agregado que tenemos tendencia a olvidar. Y ese tema lo quería tocar contigo porque siento que es algo completamente desaprovechado en el mercado y me encantaría pues aprender de ti y luego compartir esa conversación con la comunidad.
Claro que sí, me parece perfecto.
Bacanísimo. Mira, Fede, para serte sincero, yo las entrevistas trato de hacerlas las menos formales. Antes me gusta que fluya, me gusta que sea una conversación. Pero lo que te voy a proponer simplemente es que si quieres pues te presentes, nos expliques qué es San Luca, ¿sí? Cómo nació hace 2 años ya, y de ahí vamos partiendo. Yo tengo mis preguntas y te las hago en el camino. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Bueno, mi hermano, cuéntame entonces quién es Federico, cuántos, por ejemplo, socios son. Yo creí haber entendido que es un negocio de familia. ¿Cuánto llevas? Y partimos de eso.
Listo. Entonces empiezo presentándome. Yo soy Federico Echeverri, el dueño de San Luca Pizzería. No soy el único dueño, es un proyecto que tengo junto a mis hermanos, Miguel Echeverri y Susana Echeverri. Somos nosotros tres los propietarios pues, del restaurante. Empezó como una idea que tuvimos mi hermano y yo en el 2018 más o menos. Yo había vivido durante muchos años en Italia, yo trabajé, yo realmente pues de formación soy economista, trabajé como consultor, economista agrícola de hecho, o sea, yo trabajaba como economista enfocado en agricultura y en el sector alimentario, y trabajaba muy de la mano de empresas del sector alimentario europeas e italianas, del ámbito europeo, pues con la comunidad, con la Unión Europea, con la DG Agri, y en el ámbito italiano ya con los gobiernos locales, con gobiernos regionales y con la empresa privada. Entonces, dentro de los clientes teníamos a Barilla, teníamos muchos molinos, teníamos productores de galletería, de chocolates, en fin. Entonces me fui metiendo mucho en el cuento alimentario y gastronómico italiano. Viví un buen tiempo allá, me apasioné por el cuento. A mí me gusta la cocina, en mi familia somos cocineros, o sea, de pasión. Yo regresé realmente, fue a montar la empresa con la que yo trabajaba allá. Es decir, yo trabajaba con una empresa de consultoría, monté un proyecto para abrir esa empresa aquí en Colombia, realmente en Sudamérica, y vine y lo traje y lo monté. Eso fue en el 2018, julio del 2018. Paralelo a eso, empecé a meterme muy en el cuento de la cocina con mi hermano y empezamos por puro pasatiempo a hacer unas pizzas en la casa de mis padres. Para los fines de semana, simplemente para nosotros, y empezamos a ofrecerlas, a ver quién se antojaba, y vimos que era un muy buen producto. Ahora, ¿por qué me enfoco tanto en el producto? Para mí es lo más importante, o sea, que la calidad de los ingredientes sea excepcional. Me parece que los ingredientes tienen que hablar, tienen que ser bien conseguidos, bien trabajados, bien utilizados, tienen que tener un buen origen, tienen que tener unas buenas prácticas, y eso es al final de cuentas lo que te da un buen producto final, un buen producto terminado. Entonces, pero, con mi hermano, sí, dime.
Discúlpame, ya que tocas el tema, porque eso también lo mencionaste la vez pasada y me pareció muy interesante, y más tomando en cuenta que esa percepción de la calidad del producto tuya no proviene en sí de, o me dirás si me equivoco, de ser cocinero, porque tú eres economista, pero más tú lo entendiste esto en Italia, de lo importante de trabajar con productos, no sé, de origen, de calidad, o algo que llevabas ya en la sangre hace rato.
Yo creo que lo llevaba ya, porque uno de todas formas cualquiera lo reconoce, o sea, yo te lo puedo garantizar que si pones un producto bueno al lado de uno mediocre, cualquier persona que tenga paladar se va a dar cuenta que el bueno es mejor que el otro. Eso es una cosa que subjetivamente se reconoce. ¿Qué es lo que, efectivamente se reconoce? ¿Qué es lo que pasa? En Italia me metí mucho en el cuento de las denominaciones de origen. Tú sabes que en cuanto a denominaciones de origen tenemos a Italia, Francia y España como los mayores poseedores de estas, de la denominación de origen controlada y denominación de ¿cómo se llama la otra? Denominación geográfica, pues, ¿cierto?
Ok, sí.
Entonces, se le hace mucho énfasis a eso y realmente uno sí empieza a reconocer una cierta calidad en ciertos productos. En el alimentario es en el que más se ve eso, es decir, en los quesos, en las carnes, en los vinos, ¿cierto? Inclusive hasta en las verduras, pues lo que aquí se conoce, algunas frutas también, aquí lo que aquí se conoce como tomate San Marzano, realmente allá se produce en Salerno, que es en San Marzano, pues donde está San Marzano, y es un producto típico y natural de allá, que allá sabe mucho mejor que en cualquier otro lado. La cebolla de Tropea tiende a ser una cebolla mucho más dulce. En fin, sabes a lo que me refiero. Entonces, esto es una cosa que uno logra ver mucho más allá que acá.
Excelente. Vamos a dar un ejemplo para de pronto quienes no conocen esos términos. Es, por ejemplo, tomar el ejemplo de mi país, de Francia, y la champaña, así la champaña, que son productos que, o sea, el derecho de llamar su producto champán viene primero de unas prácticas y se tiene que ocurrir en champaña, pues en alguna región de Francia, para ser denominado champaña en lugar de un sparkling wine. No, me dirás cómo se dice en español. Vino gaseoso, ¿cómo se dice? No,
espumoso.
Espumoso, sí, perfecto, sí, espumoso. Entonces, pasa eso en Italia, y también decías que en España también.
Los tres mayores poseedores de denominaciones de origen son Italia, España y Francia.
Bien.
El orden no te lo sabría decir, pero son las tres países que más denominaciones de origen tienen. Tú siendo francés te das cuenta de eso, de la importancia que tiene los oficios alimentarios allá. O sea, el carnicero es el carnicero y trabaja con productos de altísima calidad, ¿cierto?
De acuerdo.
El panadero. Y eso es una cosa que se puede replicar a los otros países también. Entonces se le da mucho peso y mucha importancia a la calidad del producto, a la calidad del ingrediente.
Súper. Yo creo que eso lo podemos tocar enseguida porque efectivamente hay un cierto respeto en Francia, ya llamamos eso el terroir, sí, el de
donde. Exactamente.
¿Esa es una cultura antes que está establecida en Colombia o le falta a Colombia para valorar su patrimonio de productos locales, de frutas y verduras que de hecho tiene una diversidad gigantesca? ¿Tú qué opinas de eso?
Aquí solo ahora se está empezando a hacer fuerza las denominaciones de origen. Aquí tenemos, si no me equivoco, tenemos un queso, tenemos el café, y café de Colombia obviamente sí es reconocido a nivel mundial, pero más allá de eso no se ha sabido explotar bien. Lo que pasa es que es un trabajo que no es fácil de desarrollar. En el caso, por ejemplo, del Parmigiano Reggiano, es el consorcio del Parmigiano Reggiano, existe desde hace, no el consorcio como tal, pero la receta y el proceso existe desde hace 8 siglos, ¿cierto? ¿Cómo vas a replicar un proceso que tiene 800 años en un país que es relativamente joven y que apenas están teniendo sus procesos agrícolas y alimentarios, ¿cierto? Entonces, no es fácil incorporar una denominación de esas, no es fácil incorporar ese tipo de sellos. Lo que sí se puede hacer es darles de todas formas una, y esto lo puede hacer pues cada privado, pensaría yo, porque no es necesario que haya un consorcio o una gremiación, no, simplemente que cada productor conozca su producto y trate de sacarlo lo mejor posible en todos los aspectos, ¿cierto? A nivel cualitativo y en todos los demás.
Bacanísimo. Creo que eso después nos migra a lo que podemos hablar de San Sebastián y lo que estamos haciendo en este momento.
Exactamente. De hecho, eso se junta mucho con San Sebastián y la razón por la que nosotros trabajamos con San Sebastián. Mira que no es necesario tener la denominación, o sea, él no tiene ninguna denominación de nada, pero sigue los procesos como tienen que ser y es un producto excepcional.
Bacanísimo, que viene acompañado de una narrativa de... Sí, antes esta es la gran oportunidad de Colombia, es empezar a primero agregarle valor a lo que se hace eso. Localmente y mantenerlo aquí en el país para que el consumidor también lo aprecie.
Exactamente, no tiene que copiar el modelo europeo. El modelo europeo es sui generis porque tiene la ventaja de llevarnos siglos de ventaja, ¿cierto? Entonces ellos ya lo desarrollaron y lo adaptaron. Como pueden, aquí lo que se puede hacer es una adaptación distinta, pero siempre muy buena de los productos nuestros.
Muy bien, bacanísimo. Wow, ya nos seguimos por otro camino, pero vamos a regresar a San Luca. Me estás diciendo así que en 2018 volviste a Colombia, querías montar la misma empresa de consultoría pues aquí localmente.
De hecho, la monté.
¿La montaste?
La monté, le estoy trabajando durante un año y medio, estuve marchándole. En paralelo iba trabajando también la pizzería, era como te digo un pasatiempo, era los fines de semana, me metía en la cocina, veía gente, conversaba, pero vi que empezó a tener mucho potencial. Uh-huh. Llegó enero del 2020, yo ya estaba cansado de seguir trabajando en consultoría, hablé con mis socios, en fin, o sea, esa parte de mi carrera la dejé a un lado y decidí dedicarme 100% a San Luca Pizzería porque realmente es lo que más me apasiona y lo que más me mueve.
Justo antes de la pandemia.
De hecho, yo estaba ya cuando nos encerraron.
Wow.
O sea, a mí me tocó el encierro de Roma, afortunadamente no me tocó la cerrada de Bolonia, que es donde yo vivía. Y me vine antes de tiempo y bueno, en fin, me salvé.
Muy bien, menos mal. Y cuéntame qué pasó entonces de enero 2020 hasta ahora, agosto 2021.
Entonces me metí de lleno en la pizzería, empecé a revisar todo. O sea, de lleno es de lleno. O sea, se convirtió este mi trabajo 100%. Y obviamente tuvimos las dificultades del encierro los primeros meses del 2020. Te hablo pues en marzo, abril, mayo, fueron unos meses muy duros en los que tuvimos que cambiar todo nuestro modelo. Nosotros no hacíamos domicilios, pues obviamente empezamos a incluir los domicilios, empezamos a meter unos productos de más. Tuvimos una situación incómoda y difícil con el propietario del local donde empezó el negocio nuestro, que es un local más pequeño que queda en otro lado, y decidimos irnos de allá. Abrimos este local en septiembre, el nuevo grande, lo abrimos en septiembre del 2020, y desde entonces estamos en este local súper bien, cada vez mejorando más en ventas, cada vez consiguiendo más gente. Hemos recurrido también a a agencias de consultoría que cuyo trabajo es el mercadeo, para ayudarnos a aumentar las ventas, para ayudarnos a comunicar mejor la calidad de nuestro producto. En el caso nuestro, mi hermana, la que se encarga de todas las redes, y yo creo que tú la has visto de cerca, pero el manejo de las redes nuestro tiende sí. a ser, es muy bueno, a mí me gusta mucho, es informal, es gracioso, eso nos ha traído unas, bueno, ha sido muy exitoso, pues realmente, tenemos una muy buena recepción y una muy buena respuesta de quien nos sigue. Obviamente esto tiene que ser acompañado de un muy buen producto. O sea, lo que yo siempre pienso cuando se trata de restaurantes, y te lo digo con toda la humildad del mundo porque yo no soy cocinero, o sea, a mí me gusta la cocina, yo cocino, pero yo no soy de formación cocinero. Entonces esta es la percepción que yo tengo, soy nuevo en este negocio porque restaurantero desde hace poco también, pero la percepción que yo tengo es que más que el sitio, más que las redes, más que el personal, lo que tiene que hablar en primer lugar es la comida. La comida es quien me habla, la comida es quien me tiene que contar la historia. Ahora, si el sitio es lindo, tiene buena música, es cómodo, es acogedor, el servicio es excelente, mejor aún, todo esto suma. Pero el énfasis que nosotros hacemos, mis hermanos y yo, es, primero la comida tiene que ser excelente. Al final de cuentas, en el caso nuestro, nosotros hacemos pizza, o sea, no estamos haciendo aquí alta cocina francesa, no, es pizzería, es muy sencillo, vamos a hacerla bien hecho.
Hablabas ahora de comunicar correctamente la propuesta de valor, ¿sí? Y entras en un mercado extremadamente competitivo. No sé cómo será en el Retiro, pues en el Oriente Antioqueño, pero o sea, la propuesta es simple, es una buena pizza hecha con muy buenos ingredientes y pare de contar.
Tú lo has dicho, no es más que eso, es una buena pizza. Con una buena masa, con un buen tomate, con un buen proceso, porque la masa no es simplemente hacerla y montarla, o sea, tiene todo un proceso de fermentación y de leudado detrás, y ya, pero no es más, o sea, es así de sencillo, es un proceso que es así de sencillo, se trata de sacar un producto muy simple, con muy buenos ingredientes, que la gente venga, se lo coma, lo disfruta y ya, y siga su camino.
¿Y eso cómo lo transmites? O sea, aparte de que las personas vengan a probar el producto y sacan sus propias conclusiones, ¿han hecho esfuerzos para hacer que la gente cuando piensa en piensa inmediatamente en calidad?
En parte está el uso de los ingredientes que tenemos. De hecho, los mencionamos mucho, no solo en nuestras redes, sino también en el menú. O sea, muchos de los ingredientes nuestros sí son importados. O sea, cuando yo digo que nuestra pizza tiene prosciutto crudo de Parma, es prosciutto crudo de Parma, o sea, es garantizado prosciutto crudo, no es jamón serrano. Ahora, el jamón serrano es muy bueno también y se consiguen unos jamones particularmente buenos, pero no es el jamón normal. El prosciutto crudo tiende a ser un poco más suave y delicado y dulce en boca, precisamente por motivo del tiempo de maduración, que tiende a ser menor. Entonces, es un producto con unas características particulares. Y eso es lo que nosotros utilizamos. En el caso, por ejemplo, de los quesos, o sea, nosotros usamos la stracciatella que nos produce San Sebastián, pero es una stracciatella hecha como se debe. El fior di latte es hecho como se debe. El camembert también es hecho como se debe. Entonces, tratamos de comunicar todo este uso de ingredientes buenos en nuestro menú y en nuestras redes. También está, por ejemplo, el uso de las harinas de fuerza. No todo el mundo utiliza harina de fuerza. No todo el mundo utiliza harinas con alto nivel de proteína, no todo el mundo fermenta. Entonces, yo creo que esta comunicación, este uso de este lenguaje, le da a entender a la gente que está hablando de un producto pues, que no, si no es superior, al menos sí es un poco más particular.
Bien, y ese valor agregado, llamémoslo así, porque hoy en día es difícil conseguir pizzas elaboradas con muy buenos ingredientes y de origen, como lo acabas de mencionar. Ese cuento se transmite al cliente cuando viene a comer la pizza para que él tome conciencia de esta calidad o claro. ¿Cómo haces para transmitirlo?
No, así, exactamente así. Así como estás diciendo. O sea, en la carta, quien abra nuestro menú se va a dar cuenta, quien tenga alguna duda, entonces se le explica inmediatamente. Preguntan muchas veces, ¿qué es el fior di latte? Entonces se le explica qué diferencia hay entre el fior di latte y la mozzarella, ¿cierto? ¿Por qué utilizamos el fior di latte? ¿Por qué utilizamos el fior di latte de San Sebastián? Qué es la stracciatella, qué es el grana, qué características tiene el grana padano, ¿cierto? O sea, todo eso está escrito ahí y obviamente nuestro personal, pues todos los chicos de aquí saben muy bien qué es lo que tienen que decir, inclusive con los vinos, ¿verdad? Yo utilizo vinos, aquí en el restaurante utilizamos vinos españoles e italianos seleccionados porque son, o sea, son pocos. Nosotros realmente tenemos una selección corta de vinos pero los seleccionamos porque van muy bien con nuestras pizzas. Son unos vinos que tienden a tener una acidez media, son vinos gastronómicos muy buenos para acompañar comidas. Lo mismo con las cervezas. Nosotros nada más trabajamos con Torre Alta y con otra cervecería artesanal que consideramos que es muy buena. Y así nos hemos ido yendo, o sea, sin tener todas las alternativas, sino pocas y bien seleccionadas. Y todo esto se le comunica al cliente a través de nuestras redes, pero también a través de la carta y a través de los chicos que trabajan acá.
Brutal. Mira que eso nos lleva directamente al tema de hoy, que es el tema del servicio. Te voy a contextualizar, no sé si ustedes le han puesto un nombre a ese tipo de experiencia. Yo lo encontré en un estudio hace más o menos un año, mientras pues investigaba sobre la experiencia del cliente, y crucé lo que se llama la experiencia de significado, que es cuando el consumo de un producto viene acompañado de una narrativa, de un significado que, en cuanto a experiencia, aumenta considerablemente la calidad, porque la persona va a empezar a consumir un producto con conciencia, y al tomar conciencia, por ejemplo, de pues ya del origen y la calidad de los productos, logramos generar lo que se llama un anclaje emocional, un recuerdo que se posiciona en la mente, en las memorias de la persona, y que a futuro se puede volver una anécdota a compartir con las personas, es decir, un buen marketing o hasta una recompra tarde o temprano. Y siento que lo que ustedes hacen a través de esa narrativa de buenos ingredientes es eso, es que es predisponer primero al cliente a darse cuenta que al consumir el producto van realmente a vivir una experiencia que fue elaborada con, pues, con conciencia, con productos de origen, con calidad, y por lo tanto que se vuelve una pieza de calidad.
Exactamente, o sea, no sabía que eso se llamaba así, pero la idea es esa precisamente, experiencia de significado, no lo conocía el término. Pero lo que buscamos es precisamente eso, es que la gente entienda. Pues, y te hablo, yo te mencioné inicialmente los productos importados, pero tenemos muchos, muchos, muchos productos que son hechos acá directamente, unos que siembro yo directamente en una huerta en Santa Elena, pues, o sea, que tenemos sembrado mis hermanos y yo, otros que compramos aquí. Por ejemplo, la pimienta que nosotros utilizamos es de unos cultivos que hay en el Putumayo, de restitución de cultivos ilícitos. ¿Sí me entiendes? Entonces lo que tratamos de hacer, los dátiles, por ejemplo, que antes comprábamos unos dátiles importados, pero ya los dátiles que tenemos son traídos desde Boyacá, que hay producción de dátil. Estamos averiguando también aceitunas de Boyacá, porque en Boyacá también se produce. Entonces es darle un uso a los ingredientes, no solo importados, sino ingredientes buenos, no importa dónde vengan, pero que sean buenos.
Me encanta.
Obviamente, brutal. Si vienen de nuestros productores, es mucho mejor, ¿cierto?
De acuerdo. Y ya volviendo al tema del servicio, Fede, mira que estuvimos ese día con Jacob, estuvimos hablando y te sentí súper apasionado frente a la manera en la que las personas deberían atender tus chicos deberían atender a los clientes. Tu opinión sobre el servicio, que es, ahora hablabas, por ejemplo, de meterte de lleno en el negocio, ¿será para cuidar por completo la experiencia y asegurarte que todo se transmite correctamente?
Exactamente. Yo me acuerdo que cuando lo conversábamos aquella vez, yo te decía, no me gusta que suene como un guión. Para que no suene como un guión, los chicos tienen que saber bien qué es lo que están vendiendo y tienen que creerse el cuento. Para creerse el cuento, ellos tienen que probar. Yo los meto a todos en cocina. O sea, aquí todos los chicos de salón pasan por cocina también, entran a la cocina, prueban todo lo que se haga, ¿cierto? Cuando tenemos nuevos desarrollos, todo el mundo lo prueba, todo el mundo opina, todo el mundo dice la suya, porque yo necesito que ellos hablen con mucha propiedad del tema. No quiero que se aprendan un guión simplemente y me lo repitan como un lorito, sino que realmente entiendan que cuando llegue el cliente y les pregunte qué me recomienda, él le sepa decir cuál es su preferida y por qué es su preferida, bien sea que el cliente lo tome o no lo tome, pero que entiendan eso, porque es que uno percibe cuando alguien le explica a uno algo con gusto. De hecho, en este momento pues tengo aquí a uno de los chicos de salón, que es el jefe de salón, y es el más hábil, es evidentemente el que más tiempo lleva con nosotros, pero él es muy bueno. Yo lo he ido formando de manera que él cuando transmite a los clientes, transmite realmente de su conocimiento, y su conocimiento se basa desde su experiencia aquí, de todo lo que ha cocinado, de todo lo que ha probado, de lo que ha pasado, de lo que hemos tenido, de lo que no. Le pregunta a veces por pizzas y él simplemente dice, no, esa ya salió, esa no nos gustaba casi, en cambio tenemos esta otra, ¿qué? Y le cuenta todo el cuento. Bueno, pero ven y explícame, ¿qué es esta stracciatella? No, la stracciatella es deliciosa, hace de cuenta la burrata, que es tan conocida por todo el mundo. Bueno, es la parte de adentro de esa burrata, es la crema con la stracciata de mozzarella, es muy rico, le da una cremosidad adicional, le da frescura a la pizza. Entonces, cuando ellos lo cuentan, no parece que fuera un papagayo repitiendo, sino que realmente saben lo que saben, saben lo que están diciendo.
Bacanísimo. Ellos, por ejemplo, siento que el rol de ellos no es por nada de entregar y servir una comida en la mesa, sino realmente acompañar la experiencia, por un lado, con el contexto.
Eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. Yo, este no es, te repito lo que te decía hace un rato, esto no es un restaurante de alta cocina, esto es una pizzería al final de cuentas, no es más. Es un servicio bastante informal, te van a tratar de tú, vas a venir, te vas a sentar, te van a sentir como un amigo más que se sienta a la mesa y te atiende y te trae tu Coca-Cola o tu cerveza o tu copa de vino, tu pizza, te explica qué tiene, te va a guiar en por qué la masa se siente así, qué tipo de aceite de oliva utilizamos nosotros, por qué esta crema y no esta crema, por qué esta salsa en vez de esta otra. ¿Sí me entiendes? Te va guiando, pero no me gusta cuando el servicio no es más que una parafernalia desarrollada, elegante, no, es simplemente un servicio informal, muy casual, pero de mucho conocimiento y de mucho amor y pasión detrás de cada cosa que dicen.
¿Has escuchado hablar del término hospitalidad? ¿O la palabra?
Conozco el término, sí, la palabra la conozco, sí.
Es un tema que siento que tenemos tendencia a olvidar en la industria gastronómica, sí, esa diferencia entre servir una comida y hacer sentir feliz a las personas, ¿sí? Una buena interacción humana, empática, escuchar a la persona, pero brindarle la información que necesita para también su experiencia. Eso muchas veces se impide o no se logra por malas prácticas de reclutamiento, de no buscar dentro de las personas como la intención innata de atender bien y de cuidar la experiencia de las personas. ¿Tú cómo haces para seleccionar tu equipo?
Buena pregunta. He tenido prueba y error. Realmente ha sido prueba y error. Eso no te sé decir de otra forma, porque realmente ha pasado gente por aquí, gente con cualidades buenas, gente con cualidades que no nos han servido. Y en este momento, como lo tenemos, yo considero que es la mejor, digamos que es el mejor momento al que hemos llegado con el equipo, porque todos tienen estas cualidades hospitalarias de las que estás hablando. Pero ¿cómo llegamos a esto? Fue prueba y error. Tuvimos que pasar por muchas personas, y unos que simplemente no es que fueran malos, sino que no eran apropiados para lo que nosotros estábamos buscando.
Y con esa persona entrando en el negocio, decías ahora que pasaban a través de un proceso de lo pones en la cocina, los pones a probar los productos y te aseguras de que se comen literalmente el cuento para vivirlo y forjar su propia opinión.
Claro, yo necesito que ellos la prueben, que se sienten conmigo. Entonces yo les digo, te voy a poner un ejemplo muy claro. En estos días ellos me decían, Fede, ¿cuál es la diferencia entre la carbonara que yo me he comido y la de verdad? Yo les dije, se las voy a mostrar. Entonces me fui para donde mi productor, que es un italiano, él es un excelente, excelente productor de muchos madurados italianos, uh-huh. Y le encargué el guanciale, ¿cierto? Que es la carne que realmente se utiliza, que es la papada de cerdo madurada. Yo también la produzco, por cierto, pues yo también la maduro en una bodega en Santa Elena, pues. Entonces les dije, vengan, se las voy a preparar. Les preparé la carbonara con la receta como se debe, con pecorino romano, con la pasta, con el huevo, con el guanciale. Les dije, ¿cómo les parece? Y me dijeron, es otro cuento. Y yo, pues claro, esta es la diferencia. O sea, pero yo necesito es que ellos lo aprueben, que se sienten, nos sentamos todos a comer y listo, ¿cómo les parece? Ah, no, es que es distinto. Entonces ya, con ese sabor en la boca, ya pueden llegar a ofrecer. Ahora, te hablo de la carbonara porque simplemente como ejercicio quería que la probaran. Yo aquí no la ofrezco, de hecho, ni siquiera hace parte del menú, pero esto mismo lo hacemos con otras pizzas. Entonces a mí, no sé, a mi hermano, a mí, que por lo general somos los quienes desarrollamos las recetas, les hacemos varias pruebas y decimos, bueno, muchachos, a ver qué opinan, digan de esta que no, le falta tal cosa, le falta otra, le sobra mucho, eso está brutal, listo, vamos a hacerla. Y empezamos a meterte entre todos, pero no me refiero a cocina, me refiero a cocina y salón, para que prueben, para que sepan qué es lo que tiene que saber, para que no digan cómo la sienten, porque también uno está muy sesgado hacia lo de uno, ¿cierto? O sea, yo saco un plato asumiendo que está muy bueno, pues claro, porque lo hago a mi gusto, pero yo necesito entender el gusto de los demás, y qué mejor que el gusto de la gente que trabaja aquí conmigo y que a la fin son los que van a vender el producto, ¿cierto?
Sí, hacen realmente parte del negocio, no aparte, son miembros del equipo y son involucrados en el proceso. Miembros
fundamentales, exactamente.
La primera línea. Y en cuanto a adquisición de nuevos clientes, ¿han establecido unas buenas prácticas para llamar la atención de los consumidores o dejas que todo se haga naturalmente por voz a voz.
O sea, evidentemente el voz a voz nos ha servido muchísimo, el voz a voz nos ha movido mucho.
Yo les conocí, te interrumpo, o sea, antes de visitarte he escuchado como, no sé, 5 o 6 veces de ustedes, de personas que viven en Oriente, que dicen, no, que San Luca, que San Luca, que San Luca, y el voz a voz que están generando es bastante fuerte, bastante.
Exacto, y eso ha sido una cosa muy, muy buena para nosotros, realmente, realmente lo hemos notado. Aparte de eso, corrimos con la buena suerte de que un día en marzo vino Tulio Zuluaga, ese tipo pues mueve, que da miedo, es una cosa impresionante. Vino un día, publicó y al otro día nos reventaron. O sea, nos reventaron la cocina, nos barrieron por completo. Y desde eso, pues las ventas cambiaron notablemente. O sea, antes igual se vendía y se movía bien, pero no eran los mismos números ni la misma variedad de gente, porque es que yo veía mucho cliente que repetía, aún lo sigo viendo, pero desde eso veo muchas caras nuevas. Tengo días en que llego al local y no reconozco a nadie, que es una cosa muy buena, porque son todos clientes nuevos.
Bacanísimo. Y detrás de eso, esos, por ejemplo, si conectamos con el trabajo de redes sociales, ¿tú crees que las redes de alguna manera son un canal de venta para ustedes o simplemente una carta de presentación de lo que ustedes ofrecen?
Yo, lo que pasa es que yo no soy el más conocedor del tema. Pero
ya es Susi, ¿cierto?
Es Susana, sí. Mi percepción es que es más una carta de presentación. Es una carta de presentación. No nos ha servido mucho como canal. Y te digo la verdad, nuestra experiencia con otros, llamémoslos influenciadores y bloggers y cosas por el estilo, otros que estuvimos, de hecho ellos sí fueron pagados y vinieron y comieron acá, e hicieron toda la parafernalia. La verdad es que la adquisición y de nuevos clientes y de nuevas compras, de nuevas ventas, perdón, a través de ellos, yo la veo realmente baja. El que nos hizo la diferencia notablemente fue Tulio Zuluaga, y él vino por voluntad propia, porque le gusta, porque honestamente le gusta la pizza, el hijo es cliente de acá, vino, se tomó una foto, publicó, y eso fue una locura. Con los demás, te digo sinceramente, no nos fue particularmente bien. Es decir, el aumento de clientes es bastante despreciable. No sé si es debido a ellos o debido al voz a voz que ya llevábamos.
Entiendo. Hay un punto también, y te va a sonar raro por una persona que de hecho promueve mucho el tema de redes sociales, pero yo siento que un buen marketing de restaurantes, a fin de cuentas, no es lo que uno dice en redes sociales, es lo que uno hace en su negocio y comunica luego en redes sociales. Y la gente ahí se equivoca mucho. Siento que hay muchos esfuerzos de personas que se preguntan qué es lo que van a decir, qué es lo que van a comunicar, mientras que realmente el ejercicio es dedicarse a su negocio, asegurarse que quienes vienen sean tan felices que lo recomiendan y mantener la parte operativa y experiencia tan óptima de que cada cliente que entre sea un cliente fidelizado.
Exactamente. Yo creo que, mejor dicho, no podría estar más de acuerdo contigo. O sea, me parece que lo más fundamental ahí es lo que dice. No, concéntrense en que lo que salga del restaurante, que atraviese la puerta de la cocina, salga excelente. Que el servicio de quien esté sentado sea excelente, que su experiencia sea excelente. Y ya lo demás, sí, o sea, lo demás suma, porque eso no va a restar, bien hecho más va a sumar, pero no es eso lo que te va a traer clientes. Yo lo que opino es que, al contrario, el buen servicio, la buena atención, la buena hospitalidad, como decías antes, es lo que realmente atrae a la gente y lo fideliza.
Bien. En cuanto hablabas de influenciadores, hablabas de Tulio y otras personas, ¿qué opinas del tema de las relaciones públicas? Es decir, esa actividad de también conectar correctamente con las personas y hacer que la gente venga, amigos, familia, amigos de amigos, para que a fin de cuentas esto crezca. ¿Han hecho ejercicios de convocar a cercanos para que vengan y a recomendar o lo mismo, todo es orgánico?
Todo ha sido bastante orgánico, la verdad. O sea, la primera vez que abrimos, cuando abrimos por primera vez, el primer día, sí llamamos a todos nuestros amigos y a toda la familia y dijimos, bueno, necesitamos que vengan, porque no sabemos esto cómo va a funcionar, si va a funcionar, no sabemos cómo va a trabajar. En ese entonces éramos mi hermano, una socia que teníamos, y yo, que es una panadera, pues amiga nuestra, y éramos nada más nosotros tres. Entonces realmente sí los necesitamos a ellos, les dijimos, por favor, ayúdennos, vengan ese primer día. Pero más allá de eso, ¿no? Ha sido todo bastante orgánico, pues, todo bastante orgánico. Obviamente muy abiertos a cualquier tipo de lo que sea, pues, con nuestros amigos y eventos. Es decir, la semana pasada simplemente tuvimos un matrimonio, y el matrimonio de uno de nuestros más cercanos amigos lo organizamos acá. Entonces el sábado se cerró el local, hicimos un evento privado y pasamos delicioso y todo el mundo estuvo en la fiesta, disfrutamos, la comida estuvo excepcional, la fiesta estuvo excepcional. Pero es eso, son cosas bastante puntuales, pues. Que a la larga yo creo que de todas formas sí nos sirven porque es, no es que yo quiera montar un salón de eventos aquí, ni mucho menos, pero es el hecho de que se dé a conocer, que si yo puedo decir, no, es que había una bulla allá y fuimos a ver, era una pizzería, había como una fiesta, no importa, o sea, el hecho es que se haga bulla positiva, obviamente.
Súper. Vení, ahorita al principio me dijiste que cuando empezaron en el otro local no hacían domicilios. ¿Eso era por razones más de operación estando en el oriente antioqueño o más porque crees?
¿Sí? No, es más porque no teníamos gente. O sea, es que lo que te digo, realmente cuando empezamos el negocio empezamos mi hermano y yo, la pizzería, y compartíamos el local con una amiga nuestra, se llama Elena, ella tiene una panadería. Entonces era mitad y mitad, éramos nosotros tres trabajando en todo. Realmente no teníamos la capacidad de ni el conocimiento, es que estábamos metidos en cocina. En ese entonces éramos todavía metidos en cocina, uno se iba para adelante, atendía, después volvió nuevamente a la cocina. Entonces realmente no había la facilidad de hacer domicilios y meterle domicilios a la operación entre todo esto, ¿cierto? Eventualmente fuimos conociendo gente que hacía domicilios por la zona, entonces empezamos a contratarlos, pero ellos se terceriza con ellos el domicilio. Empezaron ellos a movernos todo el domicilio de la pizzería, ya nos hicimos como más relaciones, fuimos conociendo más gente, más empresas que hacían esto, hasta que el domicilio se nos volvió una parte fundamental del negocio. Pero eso sí te digo, o sea, a lo que más énfasis le hacemos nosotros es al servicio y al cliente de piso. O sea, aquí, que vengan, vivan la experiencia aquí, se coman la pizza acá. Conozco mucha gente que nos conoció durante la pandemia y no, inicialmente lo pedían desde la casa. Ah, una pizzería que vive en la zona, listo, pidamos. Entonces nos conocieron el producto en la casa. Cuando se abrió todo nuevamente, vinieron acá por primera vez, meses después, y me dijeron, no, esto es otro cuento. O sea, esto es otro cuento.
Sí, nada como una pizza que sale del horno en minutos.
Exactamente. Entonces, obvio, la pizza a domicilio es una buena alternativa. Pero yo sí les digo, inclusive lo digo muchas veces, si tienen la oportunidad, vengan, no la pidan a domicilio, porque se pierden de una gran oportunidad.
Bacanísimo.
Es un cuarto de la experiencia, perdón.
Sí, no, total. Y es algo comerse un producto en casa y es otra cosa acompañarlo de un buen servicio, del ambiente, de toda la experiencia detrás también que aporta.
Exactamente.
Para hacer el tema, Fede, hablabas de meterte de lleno en el negocio. Y sí. De hecho, hoy publiqué un post que habla entre hacer la diferencia entre trabajar y emprender.
Sí.
Tú, como emprendedor y más economista, decías ahora que tú no eres cocinero, ¿cómo ves el rol de un administrador de restaurante? ¿A qué se debería dedicar para que su negocio se mantenga en pie, siga manteniendo sus estándares? O sea, ¿qué son las actividades claves que componen tu día y tus responsabilidades?
Lo que pasa es que cuando yo te digo todo, esto, ¿sí me entiendes? Entonces, realmente depende. O sea, el administrador del restaurante, no estoy diciendo que se tenga que meter a la cocina, pero tiene que conocer muy bien la cocina, tiene que conocer muy bien sus productos, tiene que conocer muy bien los proveedores, tiene que tener una muy buena relación con los proveedores. Muy buena es que sea una relación de amistad, de cercanía, como la que tengo yo con Jacobo, porque al final de cuentas son ellos los que lo sacan uno de aprieto, ¿cierto? Cuando uno necesita algo más o algo menos, cuando uno necesita más, más plazo, lo que sea. En el caso mío y de mis hermanos, porque realmente aquí no excluyo a nadie, todos, cuando yo te digo que nos hemos metido al 100%, es que nos metemos al 100%. O sea, hay que cocinar, cocinamos. Hay que limpiar, limpiamos. Hay que barrer, barremos. Hay que llevar, llevamos. Hay que traer, traemos. ¿Sí me entiendes? Entonces, es todo, absolutamente todo. Porque no es lo mismo ser el administrador que ser pues en el caso nuestro, como los emprendedores y administradores del local, ¿cierto? Entonces, realmente es hacer de todo. Realmente es hacer de todo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? A medida que se puede, y uno puede ir consiguiendo personal capacitado, pues obviamente darle roles a quien tenga la ventaja competitiva, ¿cierto? Ese es un término que utilizamos mucho en economía, que es, bueno, quien tenga el costo de oportunidad más bajo hacer las cosas. Es decir, yo puedo atender mesas, pero para mí es muy costoso estar atendiendo mesas cuando realmente mi tiempo vale más sentado haciendo cuentas. Entonces me consigo quien lo haga, ¿cierto? Pero la ventaja competitiva uno no la empieza a conseguir en otras personas, sino hasta el momento en el que uno ya tiene un cierto equilibrio y un cierto equilibrio pues dentro del negocio.
Por eso te lo preguntaba, porque el día que te visitamos te vi con facturas, con tus tablas Excel y una vez más, yo vi un empresario, yo no vi un restaurador como tal, ¿sí? De una persona que maneja, pues que cocina en su restaurante, sino realmente una persona que veía a su negocio como un ecosistema de procesos, de números, para que todo estará funcionando.
Exacto, lo que pasa es que para que sea una, y esto es obviamente, te lo digo, mi humilde opinión, pero para que cualquier tipo de negocio funcione, tiene que ser así, se tiene que manejar como una empresa. Es así de sencillo, o sea, las cuentas tienen que dar, uno tiene que estar muy pendiente de todas estas cosas. Entonces, obviamente, yo me puedo meter en la cocina, pues técnicamente puedo, y las pizzas las he hecho un millón de veces, las recetas son las de mi hermano y las mías, pero a mí me cuesta más meterme yo a la cocina cuando mi hermano y yo somos los que realmente podemos administrar. Entonces es mejor conseguir precisamente a alguien que tenga una ventaja competitiva, que en este caso son los cocineros.
Bien, y el tema...
El costo es mucho más bajo para ellos que para mí.
Y en cuanto a estandarización, es algo que tienen ya, o sea, todos los estándares, por ejemplo, las pizzas, ya que son productos de calidad y que tienen sus propias porciones, ¿cómo lo manejan? ¿Tienen sus fichas? ¿Tienen todo?
Tenemos un recetario, lo revisamos constantemente, lo pulimos constantemente, cuando sentimos que, mejor dicho, lo estamos revisando todo el tiempo, entonces digamos que es estandarizado, pero... Cada quien lo revise, cada quien lo puede ir cambiando y lo modifica. Te pongo un ejemplo, o sea, en estos días estamos mirando la porción de queso que estaba dentro de la pizza. Estuvimos mirando, hicimos varias cosas y decimos, no, esto lo podemos cambiar así. Entonces, de hecho, lo cambiamos, ¿cierto? No es necesario, perdóname un segundito que acá llegaron un cliente. Discúlpame un segundo, Vince, porfa. ¡Ander!
Tranquilo, no hay ningún problema.
Ahí están. Claro.
Así, ya que no, nos damos cuenta que estás en la jugada, que deseas metido de lleno.
Exactamente. perdón.
Decías que las fichas, o sea, esa estandarización no es únicamente unas hojas, un recetario que uno queda de al lado de la cocina ya, no, es una receta que se receta estandariza, pero que se optimiza. Eso,
súper. O sea, todo el tiempo cambia, y cuando hay que cambiar, la cambiamos y la cambia cualquiera de nosotros. O sea, no solo, o sea, si los chicos que están en cocina, porque ya llevan más tiempo en cocina que nosotros, consideran que es mejor cambiarla, simplemente la cambian y nos avisan y nos dicen el por qué. Cierto, eso que te digo, que aquí todos están muy metidos en eso. Entonces, no, yo considero que esto lo podríamos poner, en vez de 5 porciones, pongámosle 6, porque con 5 sería muy listo, pongámosle 6. Cierto, entonces cambiamos la receta, cambiamos la tablita de costos y empezamos a modificar todo. Pero es una cosa que siempre se está modificando, precisamente porque es un producto artesanal. No quiero que parezca hecho en una fábrica, en una línea de producción, en una línea de ensamblaje. No, yo quiero que tenga ese toque artesanal, ¿cierto? El toque artesanal se lo da pues el artesano que la produce.
Muy bien. Brutal, wow. Pues yo me voy con los puntos chuleados, contento de haber como entendido más profundamente lo que se encuentra detrás de San Luca. No sé si tienes de pronto por tu parte algo que nos quieras compartir, que te parece súper importante que un restaurador que nos va a escuchar esta misma semana se puede llevar frente al emprendimiento en el sector y la adquisición o fidelización de clientes.
Yo creo que es hacer las cosas con mucho gusto y mucha pasión. O sea, este es un cuento que le quita a uno mucho tiempo, es bastante esclavizante, los horarios son horarios extremos, uno no tiene fines de semana, uno no tiene noches, pues no las tiene libres.
Me imagino.
Es una cosa que uno tiene que hacer con gusto. En el caso nuestro, mis hermanos y yo lo disfrutamos enormemente, inmensamente. O sea, es un trabajo que me hace supremamente feliz. Me hace feliz ver a la gente entrar al restaurante, me hace feliz ver a la gente irse contenta al restaurante, comer y sentirse bien. Entonces, a cualquiera que se meta y emprenda en este negocio, hay mercado para todos, hay espacio para todos. Es de ponerle muchas, muchas ganas, de saber que es una cosa de mucho sacrificio, pero si se hace bien hecho, la recompensa es alta.
Esta pasión viene relacionada con, me dirás si me equivoco, pero con la proyección que tiene tu negocio que tú quieres construir y hacer crecer, o más la pasión de simplemente manejar esa operación y disfrutarla?
Yo creo que es una mezcla de las dos. O sea, lo uno va con lo otro. Me gusta, disfruto desde el local pequeño hasta pensar en los proyectos futuros. Disfruto bien la operación, disfruto el día a día, bien sea que venga una mesa o vengan 100, disfruto mucho. Pero disfruto también pensar en lo que se viene, en conseguir nueva gente, nuevo personal, la satisfacción de dar empleo y dar una estabilidad a la gente. ¿No entiendes? Yo creo que es el proyecto entero. O sea, eso se mira desde un marco más amplio.
Listo. Wow. Super feliz, te felicito. Insisto, veo un empresario, un economista ante que todo, y yo creo que se percibe en tu manera de hablar y de interpretar las cosas. Si no es más, te agradezco por ese tiempo. Tú y yo nos vemos mañana.
Claro que sí, nos vemos mañana. Aquí te espero. Y a los demás que vengan y prueben. Eso. Aquí, no se pierdan una super pizza deliciosa.
Sí, y cabe subrayar que acaban de abrir un segundo punto de venta los fines de semana, de hecho en San Sebastián, en La Ceja, otra gran iniciativa que han hecho, y invitamos pues a quienes nos van a escuchar y que están aquí en Medellín, que suban, porque creo que todo lo que acabas de mencionar lo encontrarán allá también, como en el Retiro.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, mi hermano, gracias por tu tiempo.
Que estén muy bien.
Lo mismo, chao, chao.
Que estén muy bien. Vale, chao.